Tiempo en la mañana, de Cope Rivera, para echar una mano. Y la verdad es que esto de trabajar en la radio me encanta, poder echar una mano a las asociaciones, agrupaciones, a todos aquellos que se preocupan por los demás. Y hoy es el turno para hablar con la Asociación Terapia Adicciones Aurrerá, que surgió ahí hace 2 años y medio y que tuve la suerte ya de entrevistarlos, pues yo creo que recién llegaba aquí, estaba yo en pañales aquí en la radio, en Cope Rivera, y los pudimos conocer un poquito más, pero nunca es suficiente para quienes están decididos y apuestan por ayudar a los demás. Hoy con nosotros está Anabel. Anabel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también Juan Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Acercaros bien al micrófono, vale. Coger el micrófono y eso para que se escuche perfectamente.
Correcto.
Bueno, Anabel, vamos a contar un poquito o a resumir en qué consiste la Asociación Terapia Adicciones, que ya hablábamos de ella hace 2 años y medio.
Bueno, pues somos una asociación de voluntarios, somos 6,
uh-huh.
4 de nosotros somos adictos, ya recuperados. Bueno, digo esto porque, para el que no lo sepa, los adictos somos adictos hasta que nos morimos.
Uh-huh,
y la única forma de tener vencida nuestra enfermedad es el no consumo.
Uh-huh.
Entonces, aparte de nosotros 4, que como digo, somos adictos, contamos con una trabajadora social,
uh-huh,
que dinamiza los grupos, y con una psicóloga a la que derivamos los casos que son necesarios, ¿no?
Uh-huh.
Nuestra misión es el apoyar, el ayudar, el acompañar a aquellas personas que quieren dejar el consumo,
uh-huh,
y a las familias de estas personas que realmente lo necesitan mucho.
Cuando hablamos de consumo de cualquier tipo de sustancia.
De cualquier tipo de sustancias y adicciones comportamentales. En concreto al juego, no tocamos ningún otro tipo de adicciones, ¿no? Como uh-huh pueda ser la comida o el sexo,
uh-huh,
pero su raíz es más o menos
la misma. Uh-huh. Perfecto. Y nacisteis, en este caso Luis, con la vocación de echar una mano. ¿Cómo os habéis ido desarrollando en estos 2 años y medio?
Pues en un principio empezamos Anabel y yo,
uh-huh,
fuimos captando, por decirlo de alguna manera, gente que estuviera interesada en desarrollar lo mismo que nosotros, y así empezamos pues a contactar pues tanto con la psicóloga como con la trabajadora social y con el resto del equipo.
Uh-huh. Y a partir de ahí, Anabel, pues bueno, la realidad, ¿a dónde os ha llevado? ¿A estar trabajando en qué ámbito?
Bueno, cuando
creo que teníais una idea, sí, y luego sí, se ha ido un poco.
Cuando estuvimos aquí la primera vez, nuestra idea era tratar sobre todo el tema de reinserción, o sea, uh-huh, la gente que ya se ha curado y que tiene que reintegrarse, como bien dice la palabra, a la vida cotidiana, ¿no?
Uh-huh.
Entendíamos que era una etapa difícil y que era la que estaba peor atendida. Pero bueno, las circunstancias nos han llevado a que no hemos desarrollado tanto esta beta, ¿no?, o esta
uh-huh
línea,
uh-huh,
y hemos desarrollado más pues la atención normal a dependientes, y sobre todo hemos desarrollado bastante el tema de atención a las familias, lo que te comentaba antes, en 2 vertientes. Por un lado, el hacer terapia con las familias de manera paralela a la que se desarrollaba con los adictos,
uh-huh,
súper importante. Y luego la atención directa por medio de terapia de grupo a las propias familias, tanto con hijos en periodo de curación,
uh-huh,
como con hijos que no quieren curarse,
uh-huh,
para devolver a esas familias la posibilidad de vivir con el problema, ¿no?
La tranquilidad, en todo caso. Y me imagino que también la familia necesita comprender el porqué de muchas actitudes, etcétera, que tienen los adictos en ciertos periodos de tiempo, ¿no? Y todas esas cosas. Entender para comprender y para poder atender, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh.
Lo has definido muy bien,
¿no? Uh-huh.
O sea, claro, hay que partir de que el tema de la adicción es una enfermedad. Entonces, normalmente la gente esto en un principio no lo entiende. Entonces, una de las misiones nuestras es hacer entender a las familias y que comprendan que la adicción es una enfermedad, y partiendo de ahí, que el tratamiento hacia el adicto, o sea, es hacia una persona enferma.
Ajá. Efectivamente. Entonces, que no es como si dijéramos un vicioso que lo hace por gusto, lo que sea, sino que detrás hay un sufrimiento, hay una enfermedad, hay una, que muchas veces, pues bueno, yo creo que a veces, y por los años que he ido, pues bueno, pues hablando de con estas asociaciones, son enfermedades o adicciones que a veces ocupan a la mejor gente.
Pues sí, es así.
Es algo que se me ha quedado siempre que...
Es así, que... Y además, yo tampoco te sé decir por qué, pero lo que sí que quiero recalcar, porque hay una idea también totalmente distorsionada de esto, es que la gente no se droga para gozarla, para divertirse, para no sé qué, eso puede ser en un primer momento, ¿no? La gente se droga para no sufrir.
Para evadirse.
Para no sufrir.
Yo creo que ahí es que principalmente los adictos es gente bastante o muy sensible.
Efectivamente.
Entonces, partiendo de ahí, claro, hoy en día, tal y como es la sociedad y cómo la desarrollamos, siendo sensible hay que tener buenas armas para no...
Yo que he tenido durante muchos años programas con Alcohólicos Anónimos, que puede ser algo similar y tal, pues era gente que necesitaba, en su mayoría, beber para poder comportarse en sociedad, para poder ir al banco, para poder relacionarse, para poder ir a una fiesta, porque si no, para ellos era imposible. Lo que pasa es que son armas que si al final, con el tiempo,
se vuelven en contra. Hay muchas vergüenzas, como tú dices, mucho problema de autoestima. Sí, no sé.
Sí, muchas vertientes que yo que confluyen en... Luego es habrá que, casos, hay casos y casos, pero en fin.
Sí, es que fíjate, la enfermedad de la adicción se define como una enfermedad... bueno, ya está cuando no me sale. Que tiene su parte genética, que no la podemos olvidar. Tiene su parte psicológica, un perfil determinado de persona, pues lo que estábamos comentando, una baja autoestima fundamentalmente, y luego tiene un perfil sociológico, que es quizás el que más vemos, que es, pues depende en el ambiente en el que te desarrollas, pues es más proclive a que haya una adicción, ¿no?
Juan Carlos, tú has llegado relativamente hace poco.
Sí, soy nuevo.
Eso es, eres nuevo. ¿Qué te ha supuesto encontrarte a gente que ha pasado por lo mismo que tú?
Hombre,
para tu recuperación.
Hombre, el paso lo veo que ellos son más veteranos, diríamos. ¿Qué pasa? Pues es que esto es una enfermedad crónica. Eso hay que tenerlo en cuenta y demás. Luego estaba comentando a Anabel también, que me ha parecido muy curioso, es luego también enfrentarte tú a ese miedo, porque es el miedo, y entonces no te enfrentas a la circunstancia y echas mano a la droga. Entonces ese es el motivo también que hay que explicarlo,
porque ¿cuál es el principal reto del momento en que tú decides dejar esa adicción? Es decir, ¿yo podré vivir sin? No me imagino que ese es un poco superar, ¿no? ese decir, soy capaz de vivir sin ningún tipo de sustancia.
Por eso la mayor parte de los adictos, hasta que no tocan fondo, que es lo que se dice en el argot, ¿qué quiere decir esto? Que es que ya no puede vivir, que ya ha agotado todos los cartuchos, que ya no tiene salidas por ningún lado. Entonces ya el reciclarse, bueno, no sé la palabra, ¿no? El recuperarse es que es la única salida, es que ya no tiene más. Entonces, bueno, eso que los adictos normalmente, o bien hay un empujón familiar muy fuerte, o bien tienen que tocar fondo, porque si no, yo no he conocido a ningún adicto que vaya por su propio pie a curarse, por ese miedo del que tú hablas.
¿Y cómo es una vida sin adicciones, o en este caso con las adicciones mantenidas al margen?
Pues una vida sin adicciones, pues es como...
Volver a nacer.
Pues sí, no, y enfrentar realmente lo que es la vida. O sea, lo que cualquier otra persona no adicta hace día a día, pues es lo que te toca hacer, pero con todos los miedos que tú tienes. No digo que los no adictos no tengan miedo, que seguro que tienen también, pero los afrontan de otra manera.
Yo creo que de todas formas tenemos una ventaja, sobre todo las personas que hemos hecho un tratamiento, que hemos tenido el privilegio de estar durante un año dedicándonos solo a nosotros. Y creo que nos conocemos algo mejor que lo que se conoce el común de los mortales. Y eso nos permite afrontar la vida de una manera más, no digo más fácil, pero sí más racional, más entendiendo lo que nos pasa. Pero tenemos un problema, que sabemos cuál es el camino fácil para no sufrir. Entonces, tenemos que estar siempre alerta.
Siempre alerta, a las 24 horas del día de los 365 días del año, ¿no, Juan Carlos?
Desde luego, sí. Es que lo maravilloso de esto, cuando dejas ya de tomar, ¿no?, diríamos, de las drogas estas, es el acostarte muy bien y levantarte mejor. Es como, diríamos, volver a vivir una vida diferente. Tienes más alegría, ves a la gente de otra manera, tú mismo te encuentras, bueno, al 100%, con ganas de ayudar, porque como has pasado mal y demás, tienes muchas ganas de ayudar. Por eso llamo a la gente, que no haya ningún problema, que vengan con nosotros, que les vamos a ayudar. Para eso estamos.
Y además, bueno, yo creo que lo reconfortante para la gente que llega hasta vosotros es que, bueno, ¿qué os van a contar a vosotros? Que no sepáis, os vais a entender desde el principio hasta el final, no os vais a sorprender absolutamente de nada, y quiero decir que eso ayuda mucho, ¿no?, que haya esa empatía, ¿no?, con el que se sienta al lado enfrente a contar, bueno, su historia, ¿no?
Sí, así es. Nosotros entendemos que los adictos hemos de estar preparados para tratar con otros adictos, pero que somos las personas más adecuadas para el trato, ¿no?
Porque además a mí una vez alguien me enseñó, creo que se llamaba Anabel también, que era una enfermedad que entraba por la boca, hablando también de alcohólicos y anónimos, pero que salía también por la boca.
Sí.
Quiero decir, a la hora de poder decir, plasmar, gritar al mundo o a una persona lo que tú realmente estás sufriendo o lo que te preocupa, ¿no?
Mira, esto es muy importante en las terapias de familia, precisamente, es que los padres y las madres llegan acogotados, encogidos, ¿sabes?, y callados, porque primero no entienden, pero es que tampoco pueden compartir con nadie, porque la gente no entiende. Entonces, el llegar a un espacio donde pueden hablar, donde les escuchan, donde la gente que les oye está oyendo lo mismo que les está ocurriendo a ellos. Oye, crecen, es que crecen físicamente, físicamente crecen. Para mí ha sido la experiencia más satisfactoria que he tenido en los últimos tiempos. Porque además la gente es tremendamente agradecida, tremendamente agradecida.
Efectivamente, y aquí, bueno, nadie está para juzgar a nadie, ni para decir esto ni lo otro, sino que simplemente para echar una mano. Muchas veces en una sociedad, a veces me alerta de personas cada vez incluso más jóvenes, ¿no?, que se empiezan en estos momentos y se adentran en este mundo tenebroso, ¿no?, de las adicciones.
Pues sí, yo en el centro donde estaba, pues había gente muy joven. E incluso he visto chicos de 17 años, 18, 20. La juventud está... daba miedo, ¿eh? Respecto a eso daba un poquito de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Con esta gente joven, el problema que tienen es los luego dejan ya los estudios. A los 18 años ya no saben qué hacer. Y es un lío, entonces...
Trabajo hay poco,
exactamente. Y es eso.
Porque muchas veces, como dicen en televisión, cuanto más tengas ocupado tu mundo, menos tiempo das a los otros, ¿no? A las drogas, a las adicciones.
De todas formas, yo querría también hacer notar, ¿no?, decir que sí que hay muchos jóvenes que se drogan. Sí que cada vez, eso es cierto, la edad de comienzo en el consumo más temprana. Pero también hay muchísimos jóvenes que no se drogan.
Efectivamente, hay que dar
la mayoría, ¿eh?
Eso es, la mayoría.
La mayoría, porque claro, tampoco se puede hacer... Esto es un problema, indiscutiblemente, pero tampoco podemos hacer aquí un...
Sí, pero también tenemos noticias como la que daba yo la semana pasada, que era que, bueno, la policía foral ya incautaba droga en los autobuses escolares que iban a los institutos, con lo cual...
Pero bueno, eso es una cosa, perdona, eso es una cosa muy... no sé qué palabra utilizar, o sea, hachís o hierba lleva cualquier crío. El crío va en el autobús escolar. O sea, a mí no me parece ningún despropósito.
Yo me llevaba algo que hay de chorizo, ¿no?
Bueno, y seguramente te emborrachabas. Seguramente te emborrachabas. Claro, lo que pasa es que la botella vino, pues quedaba mal llevarla encima, ¿no? No sé. Quiero decir que sí, que tenemos un problema.
Eso es.
Y tenemos un problema que es un problema social, de valores. ¿Eh? pero que tampoco, ¿sabes?
Hay que poner las alarmas y
hay empezar ni, ahí, qué sé yo qué.
Ni demonizar a todo el mundo ni todas las cosas. También entiendo esa postura. Bueno, que quien quiera ponerse en contacto con la Asociación de Terapia de Adicciones Aurrera, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo ponerse en contacto con vosotros? ¿Cómo les podéis ayudar? ¿A quién os dirigís? ¿Solo a enfermos, sino también a familias? Contadme un poquito, para finalizar.
Pues para dirigirse a nosotros tenemos de contacto dos números de teléfono y dos correos electrónicos.
Ajá. ¿Lo recordamos si os parece?
Exacto. El contacto de Anabel es el 638-762-805.
Ajá.
Su correo electrónico es anabeluguet@hotmail.com.
Ajá.
Y mi teléfono, el de Luis, sería 654-765-821.
Uh-huh.
Y el correo electrónico, colvirala@hotmail.com.
Uh-huh. Perfecto, si me os haría un favor si me podéis dejar esto aquí por si acaso. Uba, también
te dejamos alguna más por
¿alguna
si
más,
se te traspapela?
Para que ustedes puedan también, en este caso, si no les han dado tiempo, pues para llamarme y para decir, oye, pues necesito que me des el número de teléfono de esas personas que has tenido en la radio y todas esas cosas.
Sí, parece importante. Me gustaría puntualizar a la hora de hacer un llamamiento, digamos,
uh-huh,
porque como hemos dicho, o sea, es un problema generalizado, pero no se puede generalizar en la mayoría de la gente joven. Como ha dicho Anabel, la mayoría de la gente joven no consume,
uh-huh,
pero sí que hay una parte que sí. Entonces, un llamamiento a las personas que empiezan a consumir, si tienen dudas, incluso nos pueden llamar,
uh-huh,
informarse.
Uh-huh.
Y luego, principalmente, a las familias que todavía sus hijos no están en un proceso de curación o de tratamiento, que pueden hacer lo mismo, porque ellas son las primeras que detectan el problema, esos cambios de actitud, de comportamiento, que empiezan a sospechar. Pues a lo mejor antes de saltar la alarma, pues informarse y,
uh-huh, y bueno,
intercambiar opiniones con gente que tiene experiencia.
Que tiene experiencia y que ha pasado, y a ver si, bueno, si esas señales de alarma pueden ser motivo de o no motivo
más
de.
Más que nada por tranquilidad para las familias, que es muy importante,
uh-huh,
porque si no, pues claro, igual de una cosa pequeña se puede hacer una bola.
Que siempre,
en ese sentido es bastante delicado el tema.
Efectivamente, siempre es mejor
estar cerca del hijo, en uh-huh, este caso del adicto, uh-huh, que estar en contra.
Efectivamente.
Uh-huh. O sea, me parece que es importante.
Y que es mejor poner remedio cuando llevas 10 kilómetros andados, no cuando llevas 3.500, por si acaso, pues siempre es mejor. Pues, Anabel, Juan Carlos, Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Aquí
tenéis las puertas abiertas para cuando necesitéis volver. No tardéis tanto, no tardéis 2 años y medio, volver
antes.
Porque siempre está bien recordar que hay gente dispuesta a ayudar a los demás desde su propia experiencia, y eso me parece muy bonito y digno de celebrar, de que esta sociedad también tiene cosas buenas, como estas tres personas que han venido hoy aquí.
Muy
gracias
bien.
Y hasta la próxima.
Hasta otro día.
Adiós.